Buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a una nueva edición de CQP Radio. ¿Cómo andan? Estoy feliz de encontrarlos siempre aquí desde casa porque decidimos cuidarnos y además nos da mucha paja ir a la radio. Y sobre todo esto de los protocolos, aquí nos podemos juntar todos en lo que es una comunión, en un gran Zoom. Así lo es, literalmente lo es. Y ustedes por ahí lo van viendo de formas diferentes porque la tecnología, el stream de Symphony nos permite decorar lo que es nada más y nada menos que un Zoom radiofónico. Términos nuevos que aprendimos a incorporar a nuestra vida. Y el programa de hoy va de estas cosas, de incorporar nuevas cosas a nuestra vida. Por ejemplo, hábitos de cheto a mi vida, porque hoy tenemos diario de una cheta y ustedes saben que yo soy un pibe nacido y criado en Villa Hidalgo que de a poco va aprendiendo acerca de la buena vida, así le dicen, o la mala, no sé, pero de la buena según nuestra chetóloga, Clary Sobrino, que nos viene a traer un poco delicias de la vida de una cheta, ¿no? Entonces nos viene a contar, y ahí me va instruyendo hace algunos años, y yo ya he aprendido qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas decir, qué cosas no, qué se llama un break, por ejemplo, qué se llama un trip travel. Bueno, a veces me confundo, pero básicamente algunas cosas las sé decir y las voy incorporando. Sé lo que es un finger food, sé lo que es un fashion emergency, entre otras cosas. Y por ejemplo, algo que aprendí, que no tiene que ver con si es cheta o no, sino con su buena vibra, es que cuando está Clary me contagio de otra energía. La semana pasada comenzábamos el programa con Marquito Maswich diciendo: a mí CQP me hace bien, llego agobiado y aquí me relajo, y un poco concluíamos también de esa forma. Y debo decir que hoy, que tuve un día largo de trabajo, cuando se acercaba la hora, decía, algo en mi inconsciente decía: quédate tranquilo, Nico, que hoy diario de una cheta, Clary Sobrino, te contagia buena onda, te transmite siempre para arriba, siempre up, así lo dice ella. Ahora vamos a hablar con Clarita Sobrino. Mi nombre es Nico Pizano, Mati Mosquera es mi compañero hace 15 años en este programa. ¿Cómo andas, Mati?
¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien por aquí?
Bien, acá sufriendo un poco con Boca, va viendo, no sé si ya sufro, no, la verdad tengo esa sensación que vos también tenés, que un poco tiene el hincha de Independiente, que tiene el hincha de Racing, que tiene el hincha de Chaca, que tiene el hincha de Central Ballester, por lo cual me estoy dando cuenta que tenemos todos los hinchas, que es, nos estamos hinchando las pelotas del fútbol. Algo sí, que está pasando,
creo,
¿no?
que tiene mucho que ver con este efecto de haber perdido el fútbol por casi un año, que aquí en Argentina no se compitió, que uno fue perdiéndole ese gusto. Extrañaba, añoraba quizá ir a la cancha y empiezan a mezclarse los recuerdos y de golpe tenemos un partido cada dos días donde la mayoría de los equipos juega mal, los equipos propios pierden, de golpe va ganando y la figura del equipo le da positivo y tiene que, y ahora ya está desesperanzado de nuevo. Claro. Así que está medio raro la cuestión por ese lado.
Y aparte hay un qué pobre, ¿no? La pandemia, yo a veces la están acusando de tantas cosas a la pandemia que hasta ya me estoy poniendo al lado de la pandemia un poco, porque a todos se lo adjudican a la pandemia cosas que son desastrosas hace mucho tiempo, y hay mucha gente que se está empeñando en hacer que nuestro fútbol sea realmente una porquería, y el fútbol en general. Entonces uno, a ver, yo cuando, y esto quiero que lo compartir con Marquitos, con Clary también, que sé que es hincha del fútbol, yo cuando me hice hincha y fui creciendo, admiraba tanto a los jugadores. Yo iba a verlos y me encantaba verlos bajar del micro, impolutos con el uniforme, llegar. Eran estrellas de rock. Entonces están los que le gusta el rock, que le gusta ir a ver la figura de la estrella del rock, la figura del tipo del pop, a su artista favorito en cualquiera de los planos, al que le gusta el fútbol. Ir a ver a su deporte. Vos, Mati, al Pipi Romagnoli. A mí me gustaba ir a ver a Román y a Palermo. A los de River, a Saviola y a Aymar. Y así. Los de Independiente siempre a Bochini. no, o sea, nunca cambiar. Siempre a Bochini.
Se quedaron ahí.
No importa cuándo, ¿no? Pero lo que me pasa ahora es que, a ver, en ese momento yo los veía y decía, wow. Y entonces hacía un esfuerzo gigante para jugar a ser ellos, para jugar a ser los futbolistas. Entonces me juntaba con mis amigos y me compraba la remera de Román y trataba de patear los tiros libres parecidos. Entonces uno jugaba a ser jugador de fútbol porque esto que veíamos en la tele era inalcanzable. Hoy miro, por ejemplo, Independiente, y esos muchachos están durmiendo más incómodo que yo cuando me fui a San Bernardo en las últimas vacaciones. Están tirados en una terminal de micro, nadie los atiende, no duermen en hoteles.
Nadie los conoce.
Cosas que le pasan a los mortales. Va el arquero de Boca ahora se queda varado 14 días en Ecuador.
Eso me parece tremendo.
Es algo que le pasaba a uno cuando se iba de turista y decía, mirá la suerte que tienen los jugadores de Boca, que viajan por todo el mundo y en un segundo están en un país y en el otro, y yo tengo que pasar migración, hacer los papeles. Y ahora uno viste y ve eso y dice, qué quilombo. Y de pronto, empieza a ver que hay equipos que no tienen camisetas para jugar, porque empieza a escuchar esas historias en el fútbol argentino. Y de pronto yo miro el equipito que tengo con mis amigos. Vamos y venimos juntos de la cancha, todos tenemos nuestra camisetita, viajamos bien, cuando nos vamos de vacaciones nos tratan bien, con los protocolos, nos cuidamos entre todos, nadie da positivo. Entonces empiezo a no tener la envidia a los jugadores y ya empiezo a tenerle lástima. Entonces digo, Independiente viaja a Brasil. Y yo antes lo miraba y decía, uy, qué gana de ser futbolista. Y ahora lo miro y digo, pobres pibes, si tienen que ir hasta allá, mirá, seguramente se van a comer el garrón de estar varados en alguna terminal. Y miro a los de Boca y digo, uy, seguro alguno queda varado ahí 15 días. Ya me empieza a dar lástima el jugador de fútbol. Entonces no quiero. Si hoy viene alguien y me dice, che, dejá la radio y venite a jugar. No, vayan ustedes, yo no quiero esa vida tan sacrificada. Me pasa eso con el fútbol, me está pasando cada vez más. Entonces, cuando me dicen, te amargás por Boca, y sí, pero la verdad cada vez menos. Incluso, mire, lo que me puso hoy para Diario y Nacheta es la gorrita del Club Hidalgo, porque en el Hidalgo hasta gorritas tenemos ya, y es algo que ya no envidio de los jugadores profesionales, porque nos podemos dar esos lujos de tener hasta nuestra propia indumentaria deportiva. Hoy voy a hacer por lo menos la previa de Diario y Nacheta con mi gorra del Hidalgo. ¿Cómo andas, Marquitos?
Yo bien, acá, escuchándote, y un poco creo que es que uno se desencanta, ¿no? Crece y se desencanta de esas cosas que uno ve cuando es chico, que le parece todo mágico lo que ocurre, y uno crece y empieza a estar en la realidad. Entonces te toca, cuando sos chico, tenés 7 años, te comes 3 horas en el aeropuerto y estás contento también. ¿Viste? Cuando sos adulto y te comes 15 minutos de cola en el aeropuerto para entregar algo, decís, no, esto así no se puede viajar, esta no es vida, no sé para qué me cobran esta fortuna si después no me atienden. Y luego es que los chicos van y vienen por el aeropuerto, se están riendo y demás. Alguno pierde esa mirada.
Sí, es toda una aventura. Claro. Que, está bien, le voy a preguntar a Clary, pero quizás cuando nos ponemos adultos, Clary labura con niñes y sabe de qué se trata y absorbe su energía. Y es lúdica. Yo creo que perdemos un poco la capacidad lúdica los adultos un poco. Y después nos cuesta, porque todo nos fastidia. ¿Cómo andas, Clary?
¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Qué lindo estar acá con ustedes.
Está con el pijama, Clary, en cualquier momento cierra Zoom, ¿no?
Yo vivo con el pijama abajo y arriba la remo con un suéter.
Ya está, ¿no?
Sí. Eso fue el mal de la cuarentena. Bueno, ni el mal no, pero yo en cuarentena el año pasado trabajaba desde mi casa y era yoguineta a lo barrio y arriba me ponía un suéter y me metía el Zoom. Imagínate.
La cuarentena un poco los hizo más de barrio a ustedes, ¿no? Los intocables, les hizo poner jogging, les hizo conocer la linda alegría de andar en patas, ¿no? De darse permiso de ser desprolijo, ¿no?
Otras costumbres, como que ibas a comprar ropa y de repente te vendían un jogging, ¿entendés? Yo nunca en la vida había visto un jogging en una vidriera, qué sé yo, nunca lo había usado. Entonces sí, en ese sentido sí nos cambió. Ahora tengo 3 joggings, ponele, que los voy turnando y
claro, bueno. Una guasada de jogging.
y vivo con eso, sí. Pero para a lo que venías del tema del fútbol, yo que trabajo con chiques, sí, eso pasa mucho. Me parece que es una cuestión etaria también, porque todos mis alumnos y mis alumnas quieren ser, cuando sean grandes, o jugadores de fútbol, o esto, lo otro, famosos o cantantes, esto, lo otro. Y después uno, cuando va creciendo y va madurando, me parece que se va como asimilando con lo que es la vida real, digamos, y que no es todo color de rosas, pero me parece que es una cuestión así muy utópica de los chicos, ¿no? De querer ser como un jugador de fútbol o como una cantante.
Sí, pero también está esto de la poca capacidad de juego, ¿no? Porque creo que a veces, esto que remarcaba Marcos, cuando te quedás varado en un aeropuerto, que son cosas que le pasan a los chetos, pero supongamos que te quedás varado en otro lado, ¿no?
No,
tengo una historia de estar varado en el aeropuerto, tengo yo en mi vida, y ninguno de mis amigos... Ninguno de mis amigos, de micro sí, de micro nos bajamos de micro, nos pararon porque alguno, no nosotros, pero sí, corría la bola que alguno tenía marihuana todos abajo, viste, todas esas cosas de micro las tenemos todas, viajes que son de 4 horas normal en auto, hacerlo en 18, esas las tenemos todas, pero la del aeropuerto no nos pegó tanto, y si hay una se cuentan todos los asados, si hay una vez a uno se le movió 30 segundos un avión y lo escucháis es viajado uno hizo Buenos Aires Córdoba, se tambaleó un poco, inchequeable, y ya te lo cuenta como que estuvo en el vuelo del capitán Sullivan, viste, una cosa terrible, o sea, te lo cuentan como una anécdota gigante, y no es así. Estaba chequeando boquita.
Lo que pasa es que lo que decías de lo lúdico también, la cuestión simbólica se va perdiendo cuando uno va creciendo. Entonces, todo lo que es juego queda como de lado, ¿no? Después los chicos lo van haciendo más competitivo, si no es competitivo no les divierte. O sea, cuando van creciendo van perdiendo la capacidad simbólica que tiene el juego en los primeros años de la primaria, ¿no? Entonces me parece que ahí es como que el adulto ya... No tiene capacidad de juego en un aeropuerto, está aburrido, no tiene esa creatividad o esa imaginación que sí tienen los chicos y las chicas, me parece.
Claro. Y aparte creo que uno en determinados momentos de su vida es un poco irresponsable con lo lindo que suena y se es. Entonces como que deja más librado a que las cosas ocurran, o hay alguien que es el responsable, pero cuando vos sos el único responsable de la situación es como... Oh, como que te tenés que hacer cargo de esa cuestión que esté pasando.
Igual también estoy segura que todo lo que es juego y todo lo lúdico también es una construcción social, como muchas cosas de la educación, me parece, porque yo, por ejemplo, este año le tuve que reenseñar a mis alumnos a jugar. Habían perdido la capacidad de juego, no sabía, después de un año encerrados, cuando volvimos a la escuela... Los chicos no se acordaban cómo jugar a la mancha, no sabían lo que era una regla de juego, no sabían hasta dónde era. Entonces, era como reenseñar todo nuevamente. Entonces, también ahí está mucho el lado del docente, ¿no? Cómo se para frente a esa explicación de juego, a las reglas, a la norma, al cumplir, al no cumplir, a lo corporal. Bueno, me parece que tiene mucho que ver y la verdad que estoy acostumbrada a enseñar a jugar. Eso se enseña más en jardín, en el nivel inicial, en la primaria, ya es como que el chico tiene más o menos una base lúdica. Pero me pasó que después de la pandemia sucedió esto, los chicos estaban mucho más corporales, entonces bueno, fue como arrancar foja cero, y bueno, fue todo un desafío que estuvo bueno, pero bueno, a los chicos les afectó mucho el tema del encierro, hasta con los juegos, ya con lo básico que les estoy hablando.
No es nada básico, está buenísimo porque tiene que ver con la forma en que se desarrolla. A ver, estamos todos debatiendo un poco esto de si lo que nos está modificando la vida social, todo esto, es más perjudicial para la salud que todo lo que nos afecta el virus en sí, ¿no? El debate existe permanentemente y está buenísimo darlo siempre, pero es verdad. No es una tontería. A veces, en ese año, el cambio de hábito es tremendo y hay un poco... A ver, a mí me pasó que hace unos meses fui a ver a mi... Dos, tres meses fui a ver a mi ahijado, que volvía a jugar en el club donde juega, ¿no? Ahí en Necochea, al hijo de Gastón Aranela. Y lo fui a ver y en el medio del partido, él no jugaba al fútbol, es chiquito, tiene 5 o 6 años, mira qué buen padrino soy, que no me acuerdo los años que tiene, pero anda por ahí, jugó cuando era peque, y bueno, y la pandemia pasó en el medio. Y en el medio del partido, de su regreso, el chabón se va, ¿viste? Se va a la tribuna y le pide un yogur a la madre. Entonces, yo estaba mirando, entre que no es un tipo muy dotado futbolísticamente, mi ahijado, que encima no ponga esfuerzo, lo va a limitar a la banca de por vida. Entonces, me salió el padrino y le digo, mirá,
técnico, ¿no? También.
Claro, aparte yo dirigía, 2 partidos después venía mi categoría, y yo dije, si un jugador mío hace eso, no juega nunca más, ¿viste? Le recomiendo a la madre que vaya a hacer otra cosa, pero se fue en la mitad del partido, un jugador mío se va a ir a comer yogur. Entonces le digo, mirá, Bauti, ¿a dónde a jugar? Digo, estuviste, aparte había comido banco ya todo el primer tiempo, lo ponen 2 minutos y el chabón se va a comer un yogur. Aprovechá los minutos. Aparte vinimos a ver, a bancar los trapos. Entonces digo, Bauti, andá, te pido, por favor, andá, entrá, que el técnico, aparte el técnico tampoco se había dado cuenta que faltaba, imagínate lo talentoso que es mi ahijado. Entonces le digo, Bauti, andá, te pido, por favor, que metete a la cancha, ¿no? Ante una pasividad tremenda del padre, Gastón, que lo miraba como, decile vos, o sea, vos sos el papá, no me hagas ser el padrino ogro, decile que entre, ¿no? Y mientras la madre le daba yogur, obviamente, ¿no? Y bueno, nada, que sí, que no, bueno, el técnico lo mira, le pega 2 gritos, ¡Bauti, Bauti! No para el partido, continúa, obviamente, y el técnico llama a otro de los suplentes que estaba ahí un poco más atento y lo pone, ¿no? Entonces pierde su oportunidad Bauti, que no se preocupa demasiado por lo que estaba sucediendo, digamos, estaba como Fabra cuando pierde Boca 3-0.
Fabra cuando tiene que marcar.
Una final, semifinal de Libertadores. A ver, entiendo a mi ahijado, lo ve a Fabra y dice, está bien, se puede hacer lo que uno quiere.
Si Fabra tira caños adentro del área, sí, y baila.
Y el chabón camina.
El problema no es de Bauti, el problema es de la mamá de Bauti que le da el yogur.
Sí, es como que Bauti estaba como en su casa, como que el chabón había salido después de un año y medio, y como que en su casa, sí. Si estaba jugando al fútbol y quería ir a comerse un yogur en la mitad de un partido en su casa,
iba.
Y nadie le paraba la... Entonces acá el chabón tenía una falta de normas tremenda.
La pandemia, la falta de normas, la falta de límites,
Me sorprendió mucho eso, ¿no? Y termina, ¿no? Y los padres dicen, bueno, que es el primer partido, qué sé yo, bueno, está bien, no me meto en la crianza, me parece fantástico. Obvio. Probablemente sea mucho más sana que la que yo le estaba tratando de imponer. Entonces dije, no, yo en esa no me meto, me corro, lo observo, bueno, dejé de sacarle fotos jugando a la pelota, le empecé a sacar fotos comiendo yogur, porque de todas formas yo había ido a verlo, digamos, no me interesaba demasiado si hacía goles o no. Entonces, y Bauti termina de comer el yogur y regresa a la cancha. Y se manda por la mitad de la cancha. Y ya todos ahí como si frenamos un poco, como, ¡ah, Bauti! ¿Viste? Ya ahí fue
claro.
Como, no hagas lo que se te canta en las pelotas, hermano, ¿viste? Y el chabón se metió y se sumó un contraataque y casi gol. Y bueno, nada, obviamente todo, no, Bauti, 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 cuando empezó a venir el contraataque y tenía clara ocasión de gol para él, fue todo, dale, pegale, porque ya estaba, era como, terminala, te metés, terminala, ¿entendés? Que termine en gol. Y después, ¿quién le va a discutir a un niño que tiene un bigote de yogur? Es gol, es gol.
Es gol, sí o sí, es gol.
¿De qué lugar del infierno puede salir un árbitro que le anula un gol a un niño con un bigote de yogur?
No existe. Del bar, quizás, sí.
No existe. Claro. Entonces ese árbitro se ve obligado casi moralmente a cobrar el gol. Entonces, bueno, ya ante esa ventaja bilardista de mi ahijado, todos, bueno, casi no, empezamos como, no, Bauti, no entré, dale, dale, pegale, porque ya era como... Y bueno, no terminó en gol. Pero nos dimos cuenta de esto, Clary, que vos contás, de la falta de normas, de reglas, y no era solo Bauti, porque parece que le estoy cayendo al pobre Bauti como el único tipo que no estaba estructurado en lo que significaba un partido de fútbol, sino que había varios de los niños que estaban ahí jugando que no entendían una, y que por ahí, no es que no entendían una porque estaban iniciándose en el fútbol, no entendían una porque hace un año y medio que no jugaban, y a esa edad se nota mucho.
Es que en realidad lo que hace el nivel inicial es comentar esto, ¿no? Las normas, las reglas, esto se puede, esto no se puede, por esto, esto y esto. O sea, uno claro. No puede hacer lo que quiere. Entonces, para lo que le faltó a Bauti y a todos sus amiguitos fue, digamos, por ahí, ese año de jardín que es clave. Yo lo veo con mi sobrina, que está chiquita, le falta un año de jardín que perdió, porque se nota también en la falta de límites. O sea, digo, me parece que es generalizado en todos los chicos y chicas, porque fue terrible lo que sucedió.
Claramente, claramente a toda la sociedad argentina nos falta volver al nivel inicial, me parece, porque la falta de reglas generalizada de la sociedad es terrible. Nos vendría bien a todos una temporada.
Eso se va desvirtuando, pero que la escuela lo hace, lo hace. Yo hablo del lado educadora. Nosotros lo hacemos.
Sí, claro, total. Pero interesante por lo menos dar el debate porque está bueno. Siempre no hay un lado de la verdad, eso es así para todo, pero está bueno dar el debate porque va pasando y además te encontrás con otras cosas, como dijimos la otra vez, ¿no? O sea, te encontrás también con que el de primer grado te dice, no, el primer grado es clave, y el de sexto grado te dice, el sexto grado es clave, y en cierta y el de la secundaria te va a decir, no, pero el sexto año de la secundaria es clave, y así como que, y todos tienen razón, o sea, no hay...
Los primeros, el primero y el último año de cada nivel, digamos, es como, quizás, no sé si el más importante, pero es clave, porque en primer grado tenés la alfabetización del niño, la niña... Y en sexto grado tenés el paso a la secundaria. O sea, son como grados claves. Pero, sin perjuicio de eso, todos los grados de la primaria son importantes y todos los de la secundaria también. Pero ya que estamos hablando de este tema, me parece importante también hacer que esto que está pasando con el fallo de la Corte, con clases sí presenciales en CABA y no en provincia, me parece que no está bueno tomar la educación como una pelota política que va y que viene. La verdad que eso me parece súper triste, ¿no? Porque los que terminan pagando el pato son los chicos y las chicas que están como en esta puja política de sí, no, blanco, negro, contagio, no contagio, y ellos están en el medio. Entonces me parece como que no está bueno utilizarlo, ¿no? La parte educativa.
Sí, ahí hay un tema de decisión, calculo yo, que hablo desde la ignorancia absoluta en este tema, de falta de altura a veces de los dirigentes que... En algunos momentos donde el debate de verdad debe ser serio, porque yo también estoy totalmente empatizado con aquellas personas que dicen, mira, yo no quiero que esto sea así porque realmente en casa hay alguien de riesgo, no podemos mandar al pibe, todo y un montón de cosas, pero también ves la otra realidad de un montón de chicos que si no van a la escuela es el único lugar de contención social, es el comedor,
donde
es el lugar de socialización, de educación, pero también de contención y de otras cosas, pero también hay un montón de docentes que están en riesgo si salen de su casa, hay un montón de personas que trabajan en las escuelas que están en riesgo, hay un montón de cuestiones que se movilizan además de las clases en sí, que tiene que ver con todo el movimiento que reacciona a la apertura de escuelas, que genera un mayor movimiento en la calle, pero bueno, obvio, como siempre, es una porción que después comparativamente a otras cosas que sí se van moviendo, también decís, bueno, pero a ver, prioridades, yo creo que los dirigentes tienen que dar un debate inclusive público de estos temas, pero como siempre la dirigencia nunca está a la altura para debatir esas cosas, sino que está en la boludez y en sacar algún rédito, entonces siempre terminamos como... Termina pasando lo que vos decías, Clary, que es como una pelota que se pasan y como que terminan... No sé si los pibes están en el medio. En el medio está toda la sociedad porque la educación es una cuestión política y
es que la educación tiene que debatir, es política. La educación tiene que debatir es política.
Desde la política.
Sí. Y la educación es pública. O sea, de gestión estatal o privada, la educación es pública y debe discutirse... con cuestiones realmente coyunturales, ¿se entiende? No un discursito para sacar rédito, como decías vos, sino que me parece que es algo mucho más importante. Los docentes no solamente trabajan en las escuelas, sino que van mucho a los barrios, y muy pocos docentes están vacunados. O sea, es una cuestión mucho más grande de la que creemos, ¿no? La escuela no termina en el aula, sino que abarca muchísimo más. Entonces me parece que es un tema muy jodido, que este 2021 va a ser, como me parece, un poco ahí complicado.
Bien, pero sí cabe destacar, es algo que en ese sentido, y ahí me hago cargo yo de lo que pienso, sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con la sociabilidad que no sé si son evitables o no, pero que están ocurriendo, que nosotros necesitamos de un otro para relacionarnos, necesitamos romper con la virtualidad en muchos aspectos y necesitamos de tener un contacto. No sé en qué condiciones, no conozco el palo, no lo sé, no soy sanitarista, no trabajo en la terapia intensiva de un hospital y veo y me asusta mucho, tengo a los papás de muchos amigos, incluso gente de este programa, como mi amigo David, Leandro, que tienen a sus papás internados, sé lo que se sufre, sé la cantidad en el barrio, la cantidad de gente que ya se fue joven, que la pasa como el orto, y gente que se murió con 42, 44 en el barrio, vos decís, no puede ser, lo entiendo, y yo no, si hay alguien que promulga quédate en casa, soy yo, porque estoy en mi casa, pero siempre lo digo desde mi lugar de privilegio de clase, yo me puedo quedar y trabajar como lo estoy haciendo ahora desde mi casa. Entiendo que hay un montón de otras cuestiones que sí se tienen que debatir profundo y no se hacen y se quedan como en un nivel de debate bastante superfluo. Vos, si vos estás a favor de que vuelvan las clases, estás en contra del gobierno, y si estás a favor de que los chicos se queden en casa, estás a favor del gobierno.
A eso me refiero yo.
Yo no estoy a favor.
A eso me refiero yo.
Puedo estar a favor o en contra del gobierno, pero no porque que me parece que la política sanitaria está buena en determinadas cosas. O que el plan de vacunación está genial, no quiere decir que no pueda permitirme levantar y decir, che, me parece que tener virtualidad por 2 años nos va a quemar la gorra de alguna forma. No sé si en otros países está pasando también, no sé, tampoco me gusta poner ejemplo como esto en México pasó así o en Chile, no sé, porque no vivo ahí, no tengo ni la más puta idea y tampoco estoy tan informado porque no lo estoy. Entonces sí me interesa, sí, desde mi rol quizás de comunicador y con cierta formación psicológica, decir, hay algo de todo esto cuando veo el ejemplo de Bauti, cuando veo un montón, cuando veo un amigo y me emociono, que no lo veo hace un montón y digo, me emociono terriblemente, digo, qué loco todo esto. O sea, estoy viendo a un amigo y me está pasando algo por el cuerpo rarísimo, o la sensación que tuve en el verano de abrazar a mi vieja, y si hace un año no te abrazaba, qué loco todo esto. Y no estoy poniéndome en ningún lugar, sino diciendo, hay algo acá que está pasando y por lo menos tenemos que observarlo. Obviamente cuando se trata de educación, enseguida te hierve un poquito la sangre porque tiene que ver con tus convicciones, con la manera en que vos ves en tu ideología, con la manera en que defendés la educación pública. Y en mi caso, familia docente, defiendo a los docentes. Tengo un montón de colegas docentes que son grandes que me dicen, loco, yo no quiero ir a dar clases, tengo un montón de miedo. Yo le digo, sí, tenés razón. Sí, está bien que tengas miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo si tenés más de 60 años y estás recontra cagado? Y lo entiendo, pero también entiendo lo otro y también veo a mi ahijadito. Entonces, bueno, esto hay que debatirlo y está bueno por lo menos que los charlemos acá, y si alguien tiene alguna opinión al respecto, estamos súper abiertos a recibirla. Bueno, Clary, hoy vamos a hablar, o por lo menos íbamos a hablar, antes de ponernos serios.
¿Se fue serio esto? ¿Qué nunca?
No, pero está bueno que lo demos.
No,
que
soy
demos.
Solo cheta, chicos, no soy solo cheta, también no, tengo otros aspectos, que Nico nunca lo conoce.
Nunca nadie lo pensó. Y también hay muchos que dicen que Marcos no es solo una cara bonita. Me lo dicen todo el tiempo, pero yo digo, no, es súper superficial, Marcos, es todo facha nada más. Hoy vamos a hablar. Quiero que me cuente cómo viene este, porque arrancamos el. ¿Qué está escuchando radio? ¿Qué hace? ¿Que baila? No hay
está
música.
Escuchando otra radio.
Está poniendo el ritmo.
Nosotros teníamos un operador. Panchito Noguer, hermoso operador Panchito Noguer, que tenía un gran beneficio, que es el apellido Noguer en Symphony, que es la radio de los Noguer, de la familia Noguer de San Isidro. Entonces Panchito tenía como ciertas licencias por ser primo lejano de los dueños y directores de la radio. Entonces Panchito Luer literalmente hacía lo que se le cantaba la pelota. Y venía a operarnos a nosotros y se ponía a escuchar la 100. Literalmente. Se ponía auricular y escuchaba otra radio. Y era el operador. Y yo le explicaba. Un tipo que quería mucho la radio. Le digo, pero Panchito, no podés, boludo. Le digo, porque a mí de última no me molesta, pero te va a agarrar uno y te va a cagar atropada. Porque, no, sí, tenés razón, pasa que justo no sé qué, viste, por ahí estaba, no sé, un programa de no sé quién y el tipo quería escuchar ese programa y no el que estaba laburando. Una cosa hermosa, Panchito, no, le mando un...
No estoy escuchando nada. Bueno, yo en el estudio hacía más o menos cualquier cosa, ¿se acuerdan que me iba antes?
Sí, sí, no, sí. Acá también, Clarita, acá también, hasta ayer estuvimos pensando que no salías al aire, o sea...
¿Por qué no? No, para Mati, si te respondí los mensajes, ¿sí? Yo te confirmé que estaba...
Totalmente, totalmente.
El atuendo de Mosquera, el atuendo de Mosquera tiene que ver con la movida esta así de Clarita Sobrino.
Por supuesto, sí, para ponerme a tono con la columna. Me falta un poco la música, alguna bebida espirituosa quizá, y ya estamos para arrancar.
Bueno, chicos, tengo un desafío para el próximo bloque, tengo un desafío para hacer Cooper Radio.
Cheto, ya nos vamos.
Dale.
Cheto, ¿se animan?
Sí, obvio.
Listo, perfecto.
Próximo bloque, listo.
Próximo bloque.
Desafío.
Sole Tuchilo en la operación técnica en Symphony, la única que labura de verdad, está allí en los controles. Vamos a la rocola, el tema que elige Sole Musical, que es básicamente su apodo artístico. Sole Musical nos elige un tema Tuchilo para escuchar en esta noche de radio. Y cuando volvemos, Clary dijo que propone un desafío, algo que no estaba premeditado, pero que nos gusta, que rompa. Y también nos va a contar de cómo está viviendo esta segunda ola, según los chetos, que dicen que la surfean. La surfean, surfean la segunda ola. Música, Sole, cuando volvemos, tenemos Diario de una Cheta. Dale, Sole.
De mi vida,